puesto a grabar. Le estaba comentando antes, buenas noches, lo primero, le estaba comentando antes a un compañero vuestro, no sé si habéis visto que ya está el vídeo subido, el de la anterior clase. Si queréis buscarlo, a veces Inteca es un poco antipática para buscar estas cosas. Lo hemos hecho antes de una forma muy fácil. Entréis en Inteca con vuestro usuario y vuestra clave de la UNED. Vais a la derecha, que me parece, en la parte derecha, que se llama repositorio de audiovisuales o una cosa así. Y allí hay un espacio de búsqueda. Entonces ahí lo más fácil es que pongáis mi nombre, Marcos Pereda. Y es que lo acabamos de hacer, es lo más fácil porque decíamos, si ponéis el nombre de la asignatura, os van a aparecer tutorías de todos los tutores, que puede que esté mejor que la mía y no hay ningún problema, pero también os puede aparecer igual un documental que ha colgado alguien de algún tutor o el equipo docente o un vídeo YouTube. Entonces vais a tener mucho más material y va a ser más difícil que os organicéis. Entonces, ponéis mi nombre y lo más fácil es que arriba hay una especie de forma de ordenarlo. Lo más fácil es que lo ordenéis por fecha. Entonces, por fecha va a ser tan fácil como que Cultura Europea en España, primera clase, Marcos Pereda. Cultura Europea en España, segunda clase, Marcos Pereda, ¿vale? Entonces ahí ya lo tenéis, yo creo que de lo más sencillo. No sé si tenemos alguna duda de lo que vimos el otro día. Era una clase introductoria, no deberíamos tener mucha duda porque era muy, muy sencillito, y vamos a acabar el tema 1. Vamos a ver algo que es bastante importante y que algo que es jurídicamente para nuestra asignatura bastante importante, ¿verdad? Y que históricamente fue realmente importantísimo. ¿Me puedes decir nada por qué? Vale, gracias. Y que históricamente fue importantísimo, y luego veremos el tema 2, ¿vale? Lo dejamos el otro día, lo que os decía, algo muy importante. Estamos hablando de la unificación, ¿verdad? Decíamos, oye, pues entramos en la edad moderna y tenemos todavía dos grandes coronas muy poderosas y un reino más pequeñito. De hecho, podríamos incluso poner otro reino, ¿no? Porque está todavía el reino nazarí de Granada. Y poco a poco, bueno, pues Castilla invade el reino de Navarra y acabamos teniendo dos grandes reinos, ¿vale? Que siguen siendo independientes, que siguen teniendo administración distinta, leyes distintas, etcétera, etcétera, pero que únicamente comparten una cosa, que es el rey, ¿vale? La cabeza coronada. Es una monarquía que contempla a un rey que es rey de diferentes coronas y de diferentes reinos. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta que se unifican realmente, hasta que se produce la guerra de sucesión. Os lo expliqué el otro día un poco, ¿no? Muere Carlos II, el último austria, sin descendencia. Se produce una guerra a nivel europeo, que es una guerra de familias. ¿Os acordáis que os lo dije? Los Borbones vencen en esa guerra principalmente por el auxilio de Inglaterra, principalmente. Y el primer rey Borbón de lo que ya es España, o sea, a partir de aquí es plenamente España, no hay discusión, es Felipe de Anjou, Felipe V, ¿no? Y Felipe V lo que hace es reorganizar la administración de sus nuevos reinos, de sus nuevas posesiones, de las posesiones al sur de los Pirineos, mediante lo que él llama los decretos de nueva planta, ¿vale? En dos palabras, y resumiendo, los decretos de nueva planta, ¿qué son? La desaparición absoluta, o mejor dicho, la desaparición casi absoluta, porque siguen quedando cositas, de las diferencias institucionales, administrativas y legislativas y legales entre las coronas de Castilla y de Aragón. ¿Vale? Paradójicamente, Navarra queda ahí un poquitín sigue teniendo una serie de privilegios. ¿Vale? Entonces, eso como os digo de forma general. Sobre la práctica, ¿qué estamos hablando? De una creación. Estamos diciendo que se unifican los derechos de Aragón y de Castilla y aparece un tercer derecho. No. Felipe V lo que hace es traspasar el derecho de Castilla a Aragón, a la corona de Aragón, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se considera y se considera, según la mentalidad de la época, que la corona de Aragón es territorio conquistado, en tanto en cuanto se opuso a los Borbones dentro de esta guerra de sucesión. Entonces se traspasa el organigrama, la planta institucional de la Corona de Castilla a la Corona de Aragón. Hay diferentes decretos de nueva planta, por eso están en plural, porque son varios, ¿vale? Tenemos un primer decreto, sabéis que la Guerra de Sucesión acaba realmente en 1715, ¿vale? Que es cuando se produce la caída de Barcelona, pero tenemos decretos de nueva planta desde los años anteriores. Tenemos un primer decreto que es de 1707, que se corresponde a los reinos de Aragón y de Valencia. ¿Vale? 1707, reinos de Aragón y de Valencia. Tenemos un decreto de 1716 que es el de Cataluña. ¿Vale? Tenemos un decreto anterior de 1715 que es el de Mallorca. E incluso tenemos un cuarto decreto, que es de 1717, que es el correspondiente a Cerdeña. ¿Vale? El correspondiente a Cerdeña. Sabéis que Cerdeña dependía de la corona de la corona de Aragón. ¿Vale? Básicamente, ¿qué hacen esos decretos? Vamos a sacar un listado de las cosas que hacen. Ya os digo, de forma general, lo podemos decir, desaparece, insisto, casi por completo el derecho propio, la antigua corona de Aragón, y se traspasa el derecho castellano de forma general. Pero específicamente, ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, desaparecen los órganos de creación del derecho, las fuentes del derecho, lo cual es una jugada muy astuta por parte del rey. Porque, aun manteniendo parte del derecho vigente, si tú eliminas los órganos de creación del derecho, cuando ese derecho de forma natural quede obsoleto, el nuevo derecho que va a sustituir al derecho propio va a venir directamente, y que se entienda bien la expresión, desde Madrid. ¿Vale? Desde el poder central. ¿Lo entendemos, no? ¿Vale? En segundo lugar, ya no va a haber reinos dentro de la monarquía española, va a haber provincias. Consecuencia de esto, ya no va a haber virreyes. ¿Vale? Va a haber otra cosa. Se van a eliminar también consejos. No todos los consejos, se van a eliminar consejos, algunos. Otra consecuencia, quedan abolidas algunas cortes. Quedan abolidas las cortes de la Corona de Aragón, quedan abolidas las cortes de los reinos aragoneses, quedan abolidas también las diputaciones generales. ¿Os acordáis de las diputaciones generales, no? El mecanismo que se encargaba de velar porque se cumpliera lo que se había dispuesto en cortes. ¿Vale? La organización judicial propia, sustituida por la castellana. La organización municipal propia, sustituida por la castellana. Los oficiales concejiles, lo que diríamos hoy en día alcaldes y concejales, van a ser de nombramiento directo real. Los va a nombrar directamente el rey. Abrimos paréntesis. Va a nombrar directamente al rey los oficiales concejiles de Zaragoza, Barcelona, en Valencia y tal. En los pueblos chiquititos van a seguir exactamente igual. ¿Eh? Que reuniéndose todos los vecinos en concejo y escogiendo al más tonto. Que era el que no se podía oponer. ¿Vale? Siempre explicamos la historia a lo grande, pero también hay que ir a lo pequeño. Otra consecuencia, única contribución. En toda la monarquía española se aplica una única fiscalidad. ¿Vale? Exactamente lo mismo con el ejército, un único ejército. Otra consecuencia, para ser oficial en algún sitio ya no necesitas ser natural del lugar. Antes, para ser oficial en Cataluña tenías que ser catalán, para ser oficial en Aragón tenías que ser aragonés. En Castilla, castellano, ahora ya no. ¿Vale? Y última consecuencia, que es la más graciosa de todas, y que es una consecuencia de tipo histórico. O sea, de tipo cronológico. No es que ocurra solo en España. Estamos empezando el siglo XVIII, ¿vale? Es el gran siglo del absolutismo regio. Es el siglo del rey sol. Última consecuencia, el rey se reserva la posibilidad de cambiar lo que le salga a las narices. ¿Vale? Insisto, ¿por qué? Coño, porque estamos evolucionando a eso en toda Europa. Estamos creando un absolutismo. El absolutismo no es Carlos I y Felipe II. El absolutismo es Carlos III. ¿Vale? Aunque sea el rey ilustrado y todas estas cosas. Eso es el absolutismo. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo, veis lo que estamos haciendo, no? O sea, permítanse la expresión, castellanizado la administración de la antigua corona de Aragón y a la vez se ha uniformizado administración, instituciones y legislación en toda España. ¿Vale? Ahora ya hay un paisano que, insisto, si yo me puedo equivocar en la definición en algún momento, pero la idea mía la tengo clara. Ahora ya hay un paisano que manifiestamente se puede decir que es rey de España y no rey de los diferentes reinos. Aun con todo, se siguen manteniendo algunas instituciones, algunos privilegios, ciertas concesiones al clero, el derecho privado catalán se mantiene, y por eso el derecho privado catalán se sigue manteniendo a día de hoy. Sabéis que en algunos casos el Código Civil es subsidiario en Cataluña, por ejemplo en matrimonio. ¿Vale? Y luego se mantienen particularidades en los terrenos mediterráneos de la Corona de Aragón, en Sicilia y en Cerdeña. Pero, como os digo, más o menos es eso. Evidentemente, como os comentaba, la nueva planta no afecta a Navarra. De tal manera que Navarra sigue conservando sus fueros y sus particularidades. Navarra no molestó en la guerra de sucesión y salió muy bien librada. Y por último, ya terminamos con el tema primero. Se produce, a la vez que hemos visto que se producía una unificación territorial. ¿Cómo se produce la unificación territorial? Pues mediante la toma de Granada, mediante la toma después de Navarra, etcétera, etcétera. A la vez que se produce una unificación de tipo jurídico institucional, ¿cómo se produce? Pues sobre todo con esto, con la nueva planta que hemos visto. Se va a producir también una unificación de tipo religioso, de las tres religiones que a principios de la Edad Moderna, insisto, principios de la Edad Moderna en España, 1492, en la península ibérica, ¿veis? Se me ha escapado. 1492, 1500, no sirve. De las tres religiones que a principios de la Edad Moderna existen en la península ibérica, a lo largo de la Edad Moderna se expulsa a dos de ellas, ¿vale? Se expulsa a los judíos en 1492 y a los musulmanes se les va expulsando poco a poco. Paralelamente a esto, surge la figura de la Inquisición, que es una figura con orígenes medievales, pero plenamente de la Edad Moderna. Lo vamos a ver, ¿vale? La Inquisición medieval era en los reinos peninsulares tuvo muy poca incidencia. La Inquisición de la Edad Moderna tuvo mucha menos de lo que pensamos. Lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ser muy, muy polémicos con esto. Y paralelamente, lo que se produce es un, si queréis verlo así, un recrudecimiento de la ortodoxia católica provocado como reacción a la aparición de los movimientos protestantes. ¿Vale? Entonces se va a producir, como os digo, una unificación de carácter religioso en una religión que va a ser más reactiva a medida que pasen los años. ¿Vale? Más o menos hasta el comienzo del siglo XVIII, con toda esta idea de la Ilustración, donde ya va a empezar a perder fuelle, por así decir. Y va a empezar a perder fuelle nuevamente por un asunto histórico, por un asunto cronológico, porque los reyes van a meter más mano en la Iglesia, porque el absolutismo se extiende también a la Iglesia. ¿Vale? Vamos a quitar un poquitín de ideas. El rey que más poder tiene dentro de la Iglesia no es Felipe II, es Felipe V. ¿Vale? Otra cosa es que uno fuera, entre comillas, más amigo de la Iglesia que otro. Pero el que tiene poder de meter ahí mano y decir pon a este y a este, Es Felipe II, Carlos III, todos estos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Esto prácticamente es pura historia. Hay dos elementos de este tema primero que caen bastante en el examen, o que han caído repetidas veces en años anteriores. Tened en cuenta que el examen va a ser distinto, así que lo decimos siempre con un cierto, con unas ciertas comillas, pero tanto decretos de nueva planta como bulas alejandrinas han caído repetidas veces en exámenes. Bulas alejandrinas que vimos la semana pasada. Vale, ¿alguna pregunta? Me imagino que no, ¿no? Vale, bueno, pues segundo tema. Vale, pasamos. Hemos visto una introducción a la Edad Moderna, al Antiguo Régimen, al Estado Absoluto, que es todo lo mismo. Desde un punto de vista, si queréis, histórico e institucional, durante todo este tema primero, histórico, territorial, institucional, vamos a ver ahora una introducción desde el punto de vista económico. Y a partir del tema tercero, vamos a ver una introducción en el tema tercero de tipo social, y a partir del tema cuarto, lo había dicho mal, sí que nos vamos a meter ya directamente con leyes, con normas, con jurídico. ¿Vale? Entonces, introducción desde un punto de vista económico. La llegada de nuevas ideas, mercantilistas, ilustrados, fisiócratas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, durante los siglos XVI y XVII se va a producir en la monarquía española la recepción de una teoría económica de carácter paneuropeo que se extiende por todo el occidente europeo, que se llama mercantilismo y que va a gobernar ese occidente europeo más o menos desde el siglo XV, en las primeras apariciones, hasta mediados del siglo XVIII. ¿Vale? El mercantilismo, ¿qué nos dice? El mercantilismo es el Estado absoluto, mejor dicho, el antiguo régimen aplicado a la economía. Nos dice toda la economía tiene que estar orientada al servicio del Estado. El mercantilismo nos dice que tiene que existir un desarrollo del comercio internacional, que tiene que existir una exigencia de aumento de la población, que tiene que existir un aumento en la producción industrial y que tiene que haber un intervencionismo del Estado para garantizar todo lo anterior. Claro, ¿cuál es el problema? Que el mercantilismo, como veis, pues evidentemente lo hemos explicado muy rápido, pero veis que las cuatro cosas que dice son extraordinariamente ambiguas. ¿No? Y son extraordinariamente ambiguas porque, en parte, muchas de ellas no dependen directamente de la posibilidad del Estado. El Estado no puede provocar que haya más habitantes. Y, en segundo lugar, porque, sobre todo en la primera mitad de la Edad Moderna, estamos hablando de un Estado, valga la redundancia, profundamente descentralizado. Profundamente. ¿Vale? Nuevamente, nosotros pensamos en los Austrias, en Carlos I, en Felipe II, y decimos, joder, los tíos que más poder tienen del mundo mundial y los más poderosos y tal. Lo que tienen es un Estado muy descentralizado. El que acumula poder es el Borbón. El Borbón de turno, el que está en cada momento. ¿Por qué? Por una mera evolución histórica. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, pese a estas ideas mercantilistas que quedan tan de puta madre, porque tú dices, joder, comercio internacional, aumento de la población, todo el... está muy bien. Esto no funciona y básicamente lo que se hace es tender hacia medidas proteccionistas, ¿vale? Hacia medidas proteccionistas del consumo interno que no acaban funcionando. No acaban funcionando y España incluso llega a la quiebra. Llega a diferentes quiebras durante el siglo XVI. ¿Son negativas las teorías mercantilistas? No, funcionan en otros lugares. Los primeros lugares que lo aplican, en Inglaterra, en Flandes, después en Francia, en algunas repúblicas italianas, repúblicas de estas de ciudades italianas, bueno, allí funciona bien. A España llega con los reyes católicos y funcionan peor. ¿Vale? Funcionan peor y provocan la aparición de algo que es una figura netamente de la monarquía española, que es los arbitrios, el arbitrismo. ¿Vale? Los arbitrios y el arbitrismo, que es una figura, insisto, empieza a nacer en el siglo XVI y se va a extender hasta la Ilustración. ¿Qué son los arbitrios? ¿Qué es el arbitrismo? ¿Qué son los arbitristas? ¿Un arbitrio qué es? Un arbitrio es un impuesto. Entonces, los arbitristas eran unos tíos que eran muy listos y que decían, le iban al monarca con su idea. Le dice, mire, monarca, si usted pone un impuesto que yo me acabo de inventar y que graba, yo qué sé, con 14 maravedís la venta de cada calabaza gorda, a usted, según estos cálculos que he echado yo, le van a aumentar los ingresos del reino en 14 millones de reales. ¿Vale? Eso es un arbitrista. Un tío que, desde su despacho, desde donde sea, echa sus cuentas y se inventa un nuevo impuesto o modifica un impuesto existente. ¿Vale? Elementos positivos y negativos de esto. Primero, los positivos. Algunos arbitristas eran realmente brillantes. Algunos arbitristas consiguen que sus ideas se lleven a la práctica y se articulan algunas reformas positivas, no todas por lo que veremos después, y sobre todo, a partir de la idea de algunos arbitristas, insisto, siempre veis que digo algunos, de algunos arbitristas, se empiezan a introducir en la monarquía española ideas de tipo ilustrado. O preilustrado, si queréis, ¿vale? Los primeros pasitos de la Ilustración, aunque sean a nivel puramente económico, llegan en este tipo. Llegan con estos arbitristas, ¿vale? Nivel económico y luego se extiende. Porque lo que empieza, la expresión arbitristas, aunque sea plenamente económica, porque decimos, joder, si un arbitrio es un impuesto, luego se toma como una definición general. Y vamos a tener arbitristas políticos, arbitristas territoriales, arbitristas técnicos, arbitristas sociales, ¿vale? Un tío que te dice por dónde tienes que encauzar el río para hacer un regadío más efectivo, es evidentemente, no está planteándote un nuevo impuesto, pero se le va a llamar arbitrista. ¿Vale? Eso a favor, introducción de nuevas ideas. En contra, profundamente impopulares. Al pueblo no le suele gustar que le pongan impuestos nuevos. ¿Vale? Entonces, se juega siempre con el equilibrio. Creo que esto podría ser positivo, pero a lo mejor hay un levantamiento popular si lo hago. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, claro, son profundamente impopulares y en muchos casos con razón. ¿Por qué? Porque una de las bases del arbitrismo económico, del arbitrismo fiscal, es que el susodicho arbitrista, si tiene la suerte de que le aprueban su impuesto, se queda con un porcentaje del mismo. Entonces, claro, como comprenderéis, aquí se van a juntar, se va a juntar un Jovellanos, que sí que intenta tender hacia la evolución económica de la nación, con un montón de golfos que dicen, bueno, si consigo convencer al monarca, y cuando digo al monarca tenemos que entender que no es el monarca, sino el paisanuco que está al lado, si consigo llegar a la corte y convencer a este, a esta y a aquel otro de que me apruebe mi impuesto sobre las panojas de maíz, aunque sea una auténtica chorrada y yo lo sepa, y sea algo que a lo mejor dura solamente un lustro y que no va a ser positivo, yo durante ese lustro me forro, porque voy a tener un tanto por ciento la participación de ese ingreso. ¿Vale? Imaginaos que se hiciera ahora. ¿No creéis que entrarían un montón de cartas en el ministerio de gente? Oye, si tengo esa suerte. Entonces, el arbitrismo tiene esas dos vertientes. Y hay que verlo desde esos dos puntos de vista. No censurarlo, pero tampoco aplaudirlo. Había un montón de ilustrados y un montón de golfainas. Las dos cosas. ¿Vale? Bien. Esto es curioso. Las fuentes de la riqueza. ¿De dónde proviene la riqueza de la monarquía de la monarquía española. ¿Por qué digo que es curioso? Porque vais a ver cómo va cambiando, ¿eh? Y va cambiando dependiendo de la tradición familiar de los reyes, dependiendo de la tradición de cada uno de los linajes. Hasta el siglo XV, una dependencia general de la agricultura. Dependencia general, ¿eh? No absoluta, porque dependencia absoluta es mucho decir, pero sí general. Lo digo porque en el manual aparece absoluta. Durante los Austrias, los Habsburgo, son una familia ganadera. Lo que pasa es que son ganaderos a lo gordo. ¿Vale? Entonces, cada uno en su familia suele hacer lo que ha visto hacer siempre. Los Habsburgo, insisto, son ganaderos, provienen de Centro Europa y además tienen una idea de cómo explotar la ganadería muy, muy determinada, ¿no? Que es mediante una ganadería extensiva, lo que se llama la mesta, pues eso, enormes pastos del común, donde pastan un montón de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sabemos, las cañadas y todo esto. Durante los Austrias, importancia fundamental de la ganadería. Por lo tanto, importancia también de la mesta. La mesta, ¿os acordáis de lo que era, no? El gremio de los ganaderos, por así decirlo, de los grandes ganaderos. Entonces ya tenemos otra pata de poder e influencia. Siglo XVII se empieza a ralentizar la economía durante la época de los Austrias menores, de la crisis de los Austrias menores, y se cuestiona esa dependencia de la ganadería. ¿Vale? Porque la ganadería tipo extensivo tiene el problema de que permite una economía de supervivencia. Es complicado aumentar la explotación. Llegan los Borbones y los Borbones, igual que los Habsburgo, son ganaderos, los Borbones son agrícolas, son agricultores. ¿Vale? Y entonces los Borbones toman el ejemplo de lo que están haciendo en Francia e introducen una potenciación a la agricultura. ¿Vale? Se potencia un montón la agricultura y además se intenta potenciar el comercio exterior y en el siglo XVIII empiezan a aparecer muy tímidamente, los primeros conatos industriales. Conatos industriales que podéis poner en dos sitios y no os equivocáis, que son Cataluña, es más, que son Barcelona y Bilbao. ¿Vale? Entendemos cómo el espacio, por así decir, amplio. Ya sé que hay fábricas en otros lados, pero bueno, lo mollar está ahí. Claro, existen diferentes tensiones económicas en este momento, ¿vale? La primera, muy presente durante los Habsburgos, menos durante los Borbones, evidentemente, es la protección de la ganadería. Si tú proteges la ganadería, una ganadería extensiva, forzosamente estás desprotegiendo la agricultura. Es de pura lógica, ¿no? Si tenemos un montón de vacas pastando en una finca enorme, en esa finca enorme no podemos plantar nada. Entonces, si potencia la ganadería, insisto, parece un poquitín de paleto como lo estoy explicando, pero es que es así. Si potencia la ganadería, perjudica la agricultura. En el norte hemos estado potenciando la ganadería de ese tipo hasta bien entrar el siglo XX. Vale, hemos tenido instituciones jurídicas que perjudicaban profundamente a la agricultura en detrimento de la ganadería. Vale, lo hemos tenido hasta hace cuatro días. Segunda tensión económica, el auge mercantil determinado de un eje muy preciso, ¿vale? Que es el eje que va desde Bilbao hasta Burgos, pasando por la capital y Sevilla. Ese es un eje que se mantiene hasta mediados del siglo XVIII. Se mantiene hasta que abren aquí el camino de Reynosa. ¿Vale? Y entonces el eje cambia de Burgos a Santander, perdón, de Bilbao a Santander, cambia de Burgos a Valladolid. Siempre ese eje. Todo lo que se escapa de ese eje y de la periferia marítima empieza a decaer. Fijaos que estamos hablando de hace 500 años, ¿eh? Tiene menos potencial. Y luego, además, en este momento se mantienen, no es que surjan, sino que se mantienen grandes bolsas de lo que podríamos llamar excluidos jurídicos. ¿Vale? Grandes bolsas de miseria, de pobres, grandes bolsas también de, por así decir, personas que nos cuesta encajar en nuestra estructura social. Gitanos, por ejemplo, inmigrantes, que no hay muchos, pero ya empieza a haber, por ejemplo. ¿Vale? Eso existe también en este momento. Entonces, vamos a ver un poco la agricultura, vamos a ver la ganadería, vamos a ver el comercio, etcétera, etcétera. ¿Vale? La agricultura. Problemas. Problemas varios. Primero, un atraso absoluto en las formas agrícolas. ¿Vale? Segundo, un atraso absoluto en las formas de explotación de la tierra, y me explico. Importancia fundamental del llamado censo enfiteútico. El censo enfiteútico es básicamente un alquiler de la tierra por un montón de años. Por un montón de años. Pero un alquiler que puede pasar de generación en generación. ¿Vale? Problema paralelo, existencia de mayorazgos, existencia de grandes señoríos. ¿De acuerdo? Nos acordamos que siguen existiendo señoríos, ¿eh? Durante la edad moderna. ¿De acuerdo? Cambio fundamental a partir del siglo XVIII, cuando se extiende de forma generalizada, sobre todo en el norte, el cultivo de dos plantas fundamentales, que son el maíz y la patata. ¿Vale? Es el cambio absoluto eso. En algunos sitios como donde estamos, es un cambio a nivel social, a nivel económico, incluso a nivel paisajístico. Se empieza a roturar para plantar maíz y patata. En cuanto a la ganadería, como digo, la importancia de la mesta, los privilegios de la mesta. Si la ganadería tiene importancia, la agricultura decae. ¿Por qué? Porque la ganadería a gran escala necesita de enormes latifundios. Porque estamos hablando de rebaños de miles y miles de cabezas de ganado que de lo que se benefician es de una, no sé si decir transhumancia o semi-transhumancia, digo semi porque siempre hacían el mismo recorrido, buscando fincas enormes. ¿Vale? Puertos enormes. Puertos enormes que están por toda España, ¿eh? A los puertos de Líbana todavía acude ganado extremeño. Entonces, claro, todo eso va en detrimento de la agricultura. ¿De acuerdo? ¿Cuándo empieza a cambiar este asunto? ¿Cuándo empieza a evolucionar hacia lo que podríamos llamar un precapitalismo? Evidentemente con la Ilustración. Y empieza a evolucionar a lo que podríamos llamar, como os digo, un precapitalismo de la mano de las llamadas sociedades económicas de amigos del país. Las sociedades económicas de amigos del país eran clubes sociales donde se reunían los listos del lugar, ¿vale? Eran como el casino de la Regenta del siglo XIX, pero de gente que iba ahí a expresar sus ideas y a discutir sobre cosas muy interesantes. Es la otra espita de entrada de las ideas ilustradas en España, ¿vale? Es la otra espita de entrada también de ideas de tipo político, no solamente de tipo económico. No solamente están argumentando una economía precapitalista, insisto, no podemos hablar de capitalismo estricto, pero sí precapitalista, sino que están argumentando o que están introduciendo también una ideología preliberal. Y nuevamente, no decimos liberal, sino preliberal, ¿vale? La primera de estas es la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que es de 1764, y tienen estas sociedades económicas de Amigos del País una especial importancia dentro de las clases dirigentes, las élites locales. ¿De acuerdo? Nuevamente, tenemos que situarnos o tenemos que diferenciar la gran historia de la pequeña historia. ¿Vale? En los pueblos esto no funciona. No existe, nadie sabe lo que es. ¿Vale? Pero en sitios un poco más grandes, un poco más importantes, sí que tenemos esa importancia. Y en sitios más grandes, un poco más importantes, a lo mejor las élites locales son élites que han viajado, que han podido leer más, etcétera, etcétera. No estamos hablando de los últimos pueblines de los últimos pueblines, por ejemplo, de aquí de Cantabria, ¿vale? Al amparo de esto se produce un primer intento desamortizador a finales del siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII, y se va a producir también un primer intento, o mejor dicho, se van a producir diversas intentonas muy tibias, porque realmente era imposible, de eliminar, si no el régimen señorial, si la vinculación de la tierra al régimen señorial. Es decir, cepillarse los mayorazgos. ¿Vale? ¿Qué es el régimen señorial? El régimen señorial hace referencia a un espacio geográfico que puede ser tan pequeño como un barrio, o tan grande como un valle enorme. Nosotros somos de Cantabria, el régimen señorial puede ser tan pequeño como un barrio de Espinilla, ahí al borde de Palomera, o tan grande como el Valle de Líbana, donde, en ese espacio geográfico, que insisto, puede ser muy pequeño o muy grande, una, todas o varias de las atribuciones jurisdiccionales, están asignadas a persona diferente al monarca. Es decir, una, todas o varias de gobernar, juzgar, hacer ejecutar los juzgados, el fomento, jefe de policía, organización militar, todas esas cosas, todas, una o varias de ellas, las hace una persona distinta al monarca, o distinta a la persona que designó el monarca. Dicho de otra forma, el Líbano, quien hace todas esas cosas, es el duque del infantado. No el duque del infantado, que está por otro lado, que pone el duque del infantado, evidentemente. Eso es el régimen señorial. ¿Vale? Entonces, claro, el régimen señorial tiene mucha importancia. Bueno, el régimen señorial tiene mucha importancia la vinculación con la tierra. Porque el duque del infantado no solamente gobierna, es que posee buena parte de la tierra. Ojo, no toda. No significa que Líbana fuera propiedad del duque del infantado. Es distinto, ¿eh? Es distinto. ¿Vale? Pero sí que tiene importancia. Y luego, en segundo lugar, tenemos el tema del mayorazgo. ¿El mayorazgo qué es? Hay una finca grandota, que la consideramos la finca madre de nuestra familia, que suele ser inmensa, y que nosotros los nobles la vamos transmitiendo íntegra, y que va íntegramente al cabeza de familia, al hijo mayor. Ese es el mayorazgo. Y el hijo mayor la tiene que transmitir íntegramente. No puede venderla, no puede arrendarla, no puede partirla en dos, cuatro o seis partes. Tiene que pasarla tal cual. ¿Vale? Lo estamos resumiendo un montón, evidentemente. Pero bueno, nos queda la idea. Al mayorazgo, como comprenderéis, perjudica un poquitín. ¿No? Porque al final, esto a lo que se dedica, pues son a enormes fincas de caza, o a fincas, yo qué sé, destinadas a una especie, o lo que sea. No hay repartimiento de la tierra. Entonces, en el último tercio del siglo XVIII, se intenta acabar, de forma, insisto, muy tímida, con estas figuras. Se va a conseguir por las bravas en el siglo XIX. Se intenta acabar de forma muy tímida porque no puedes arrancar de estos privilegios a la nobleza así como así. ¿Vale? Y luego tenemos también, dijimos, vamos a ver un poco del comercio, incluso un poco de la industria. Comercio marítimo. Perdón, comercio terrestre. Importancia fundamental a partir del siglo XV. Importancia fundamental a partir del siglo XV, sobre todo en base a diferentes factores. A partir del siglo XV, Castilla aumenta brutalmente su economía. Y paralelamente, lo que hace es aumentar el comercio interno en Castilla, que es un comercio netamente terrestre. Vale, Castilla es muy grande en ese sentido. También paralelamente se van a producir dos cosas que favorecen el comercio terrestre en Castilla. Y es que aumenta el poderío marítimo de Castilla. Castilla entra en el Mediterráneo a través de Murcia, a través de Andalucía, no le importa mucho, pero entra en el Mediterráneo, el Mediterráneo siempre fue de Aragón, dentro de los reinos, peninsulares, y además Castilla salta al Atlántico. No solo América, que es lo primero que se nos que nos viene a la cabeza. Es que Castilla tiene un comercio intensísimo con Bretaña, con Flandes, con las Islas Británicas. ¿Vale? Las pequeñas villas de aquí de Cantabria tienen un comercio intensísimo con esos sitios. ¿Vale? San Vicente de la Barquera salía sal de Cantabria en dirección a Bretaña y se importaba sal bretona para utilizarla aquí. Porque eran diferentes sales. La bretona servía para sanar la comida y la cántabra era más vasta y servía para curtir el cuero. Entonces, tenemos ese ese importante comercio, ¿vale? Además, se van a producir dos elementos. Desarrollo gerencial, es decir, se desarrollan los gremios, gremios de tipo comercial. Y además se abre el Consulado de Burgos en 1494. El Consulado de Burgos es una especie de, podríamos decir, Tribunal Superior de Comercio o Tribunal Superior de lo Mercantil para toda la Cornisa Norte. En Burgos se hacen las normas, en Burgos se juzga, en Burgos se organiza todo, ¿vale? En Burgos mandaban sobre el puerto de Santander. ¿Vale? En cuanto al comercio marítimo, bueno, ya lo hemos visto un poco, ¿no? La importancia de la cornisa cantábrica, en primer lugar con la creación de la Hermandad de las Marismas, luego con la creación de la Hermandad de las Cuatro Vías de la Costa de la Mar, todo esto es medieval, y posteriormente, evidentemente, valga la redundancia, con la importancia del comercio con América. ¿Vale? La importancia del comercio con América. Comercio con América, ilimitado en un primer momento a Castilla, lo dijimos el otro día. En el siglo XVI un tío de Barcelona en Perú era extranjero. Era tan extranjero, decíamos, además con este mismo ejemplo, era tan extranjero como un tío de Flandes. Bueno, tanto no, pero era extranjero. ¿Vale? Entonces, en un primer momento limitado el comercio con Castilla, que es quien conquista América, Castilla, pero no solo con Castilla, sino con un único puerto. ¿Vale? Que es Cádiz-Sevilla. Solamente podían entrar barcos de América allí. ¿Vale? A partir de, en primer lugar, la unión entre Castilla y Aragón, lo de unión, lo que hemos explicado antes, entre Castilla y Aragón, y luego la progresiva liberalización del comercio con América, va a haber más puertos que se benefician de eso. ¿Vale? Y hay un ejemplo muy claro que tenemos aquí, que es el puerto de Santander. En 1765 a Santander le facultan para comerciar con América. Si comparamos los ingresos de la aduana de Santander, es decir, lo que se cobra por lo que entra en el puerto, 3 años antes de la liberalización del comercio con América, es decir, 1762. Y 3 años después, 1768, en esos 6 años, insisto, 3 años antes y 3 después, en esos 6 años, se multiplica por 30. ¿Vale? Es un cambio brutal. Es un cambio brutal. Y luego, ya por último, como decía, en cuanto a la industria, pues bien poco que decir. Mantenimiento de la tradicional industria medieval catalana en el campo textil, potenciación en cierta medida de la industria vasca metalúrgica, importancia en la extracción de carbón, también en las zonas que tenían, sobre todo la zona de Asturias, lo diré, de León y parte del sur y parte del Pirineo, ¿Vale? Y dificultad en el desarrollo industrial por el mantenimiento de un sistema gremial puramente medieval. ¿Vale? Sistema gremial puramente medieval. No será hasta el siglo XIX cuando haya una especie de aperturismo con respecto a el desarrollo industrial. ¿Vale? Aún con todo, sabéis perfectamente que España llega tarde a la revolución industrial. No solo llega tarde, sino que cuando se está intentando incorporar a la revolución industrial, a España le viene la guerra napoleónica, queda por completo arrasada, ¿vale? Y se va a ir arrastrando ese debe en lo industrial durante todo el siglo XIX, porque además vuelve a haber mala suerte en ese sentido. Tenemos una primera mala suerte que es la guerra napoleónica. Y nuevamente aquí, pongo ejemplos de aquí de Cantabria, porque estamos en Cantabria, es lo más fácil de entender. En Torrelavega hubo una muy fructífera fábrica de hilaturas. Una muy fructífera fábrica de hilaturas que hizo el duque del Infantado, ¿vale? Que era quien tenía el señorío de la zona, que lo que hizo fue traerse la maquinaria más moderna del mundo en aquella época directamente desde Inglaterra, ¿vale? Para utilizar aquí tela y lana de Castilla, ¿vale? Entonces, yo sí que era muy fructífero, tenía muy buena pinta de cara al futuro, estaba creciendo muy bien. Llegó la guerra napoleónica y los propios soldados británicos lo arrasaron hasta los cimientos, ¿vale? Seguramente de manera deliberada, ¿vale? Porque era una fábrica muy pequeñita, pero tenía una producción muy exclusiva, de muy alto standing, por así decir. Entonces, claro, lo mismo que pasó en Torrelavega, insisto, que os pongo el ejemplo porque estamos aquí, pues pasó en otros lugares de España, porque hubo sitios que quedaron completamente arrasados. Pero es que después coincide que las dos guerras carlistas grandes, sabéis que la Segunda Guerra Carlista, bueno, es un fin de semana tonto, las dos guerras carlistas grandes, donde se centran especialmente, es en los espacios más industrializados de España. ¿Vale? ¿Qué es la zona de los alrededores de Bilbao? ¿Y qué es la zona de los alrededores de Barcelona? Entonces resulta que tenemos en un espacio de 70 años tres grandes guerras, una de ellas devastadora a nivel nacional, la primera guerra carlista también espantosa a nivel demográfico, pero que además las dos guerras carlistas, la devastación más absoluta se centra en los sitios donde tímidamente estaba habiendo una pequeña revolución industrial. Entonces, ¿cómo? Venimos de atrás y todavía damos más saltitos para atrás. ¿Vale? Si queréis, con esto acabamos el tema 2. Si queréis, lo dejamos aquí, porque ya son menos 10. Empezamos la semana que viene. Veremos la semana que viene el tema 3 sobradamente, que es un poco más breve. Y entraremos ya con las recopilaciones. Me quiero detener, o si queréis verlo así, voy un poco más lento en estos primeros temas para que comprendamos profundamente el aspecto histórico. Si tenemos montado una idea histórica, más o menos, y os he repetido un montón de veces hoy, por ejemplo, la diferencia entre, porque claro, estamos hablando del antiguo régimen, la diferencia, y el antiguo régimen no es homogéneo, la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones, lo he dicho un montón de veces y siempre he dicho, los Borbones acumulan más poder, más centralismo, etcétera, etcétera. Si tenemos eso metido en la cabeza, va a haber un montón de conceptos que vamos a asimilar súper fácil cuando los veamos, porque no vamos a tener que memorizar, los tenemos sabidos, ¿vale? Ahora no, pero cuando hablemos del vicariato, por ejemplo, eclesiástico, vamos a decir, coño, pues claro, es normal que los Borbones tengan más intervención, porque tal y cual. ¿Vale? Entonces, por eso me estoy deteniendo un poco más. No sé si tenéis alguna duda vosotros, alguna duda por el otro lado. Sí, es que la vamos a ver después, la vamos a ver en otro tema, de forma más amplia. Vamos a ver en otro tema y además, yo creo que la vamos a explicar con un cierto punto de vista científico, que se suele obviar en este caso. Yo no voy a defender la Inquisición, Dios me libre, nunca mejor dicho, pero ya te adelanto. Si yo estoy en 1650 y yo hago algo, yo igual prefiero que me juzgue la Inquisición que un tribunal señorial. Así de claro. ¿Vale? Adicionalmente, y ya que lo has preguntado, pues te lo digo. A partir de la Ilustración, a partir de la llegada de los Borbones, la Inquisición sigue funcionando. Yo es que he trabajado sobre este tema. Resulta que tú lees los legajos inquisitoriales y lo más normal es que el menos crédulo sea el inquisidor. Yo he visto inquisidores en pueblos de Cantabria investigando casos de brujería y todo el pueblo convencido de que había, me estoy acordando por ejemplo de las brujas de Limpias, que son muy conocidas, María Cienca era una de ellas. Todo el pueblo convencido de que las dos pobres señoras eran brujas y el único que no lo creía era el inquisidor. ¿Vale? Entonces, insisto, lo veremos en su momento, ¿eh? El problema de la Inquisición es más a nivel social, y esto es muy duro decirlo, pero bueno, que a nivel práctico. El problema de la Inquisición no es quemar brujas, que en 300 años no se queman ni 100, que ya son 100 más de las que deberían, pero bueno, es un fin de semana tonto en Alemania o en Inglaterra, ¿eh? Y no es broma. Sino el hecho de la sensación de la continua pesquisa encima tuya, que no es que te castigue, sino que te incita a no hacer nada que pudiera ser interpretado como castigarme. O sea, es un mecanismo de control social cojonudo. Pero en la práctica, ya te digo que es... A mí me encanta Edgar Allan Poe, pero no es El Pozo y el Péndulo, no son las pelis de Roger Corman, no son estas cosas. Es otro rollo. ¿Vale? Eso. Bueno, sí, el curso de Historia del Derecho de José Antonio Escudero, el libro que seguimos. Si queréis, lo dejamos aquí. Gracias a vosotros y apagamos.